Bueno, hola a todo el mundo. Voy a seguir, que tengo media hora y quiero hablar de muchas cosas. Así como Gerardo, su presentación empezaba con Game Over, esta presentación se titula Let the Games Begin y se encuentra también dentro del proyecto de ResearchCaixa en el cual participamos. Pero, como Gerardo ha comentado esta mañana, el proyecto ResearchCaixa tiene varios frentes, por así decir, tres grandes patas, y una es la educativa. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí hoy es comentaros uno de los elementos docentes que estamos elaborando para los colegios, y ahora lo comentaremos. Desde luego, el título del juego he puesto, sin preguntar, Pactum, Construye tu ciudad, porque es un work in progress, no lo tenemos terminado, no tiene nombre, pero como el pacto va a ser algo importante en lo que es el propio juego, pues lo he escogido, pero no se va a llamar así probablemente el juego, y si se llama así, pues me alegraré mucho, pero vamos, que no lo sabemos con seguridad. Y hablaremos un poquito de lo que es el proyecto, bueno, que está dentro de este proyecto de ResearchCaixa. Primero hablaré del contexto académico e intelectual de todo esto, porque puede resultar sorprendente lo que hoy voy a contar. No tiene nada de académico, así tal y como lo entendemos en la actualidad. Hablaremos de las herramientas docentes que se van a utilizar dentro de este proyecto, que está destinado a colegios de toda la zona, y luego ya veremos cómo hemos inventado el juego y cómo ha sido la gestación de este proyecto realmente difícil y que tiene una serie de objetivos, creemos, muy relevantes, sobre todo por lo que significa la formación de los niños, entendiéndolos como herederos de su propio patrimonio. Dentro de lo que es el contexto académico intelectual del proyecto ResearchCaixa, pues primero comentaros que este proyecto es resulta de una solicitud que se titulaba Landscape and Identitarian Heritage of Europe, Cathedral Cities as Living Memories, que lidera Gerardo con un profesor de Tarragona, que es de Economía, el alma pater, desde luego es Gerardo, pero sí es verdad que en Tarragona tenemos un grupo de gente importante que están dentro de redes también. Y los objetivos principales de este proyecto ResearchCaixa que se nos concedió, pues en primer lugar es el desarrollar la identidad europea a través del estudio de las ciudades catedralicias, entre otras, obviamente Tarragona, que es donde vamos a focalizar el trabajo que yo presento hoy, como ha dicho también Gerardo, y luego también demostrar que los centros históricos, aunque a veces son irrelevantes porque no se explican, son verdaderamente portadores de la identidad europea, de la memoria y también del patrimonio tangible e intangible. Es decir, que hay una serie de elementos importantes que no son materiales, pero que a través de lo material lo conservamos. Y todo esto también está en consonancia con lo que comentaba Gerardo, aunque no hemos hecho especial hincapié, y es que este patrimonio se halla en verdadera fragilidad porque en muchas ocasiones es incomprendido. Cuando se cambian las atarazanas y se desvirtúa un edificio dentro de un siglo y medio, a lo mejor nadie entiende que es ese edificio y pierde la relevancia que tiene en la actualidad, y por tanto se convierte en insignificante, en que no tiene ningún tipo de valor y por tanto se degrada y finalmente se pierde. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Tarragona con esta revalorización del patrimonio romano, que ha hecho que todo lo que es medieval importe desde luego poquísimo, hasta el punto de perder una de las basílicas paleocristianas más importantes para hacer un centro comercial, o perder la fuente medieval de la Plaza de la Font, que tiene este nombre de Plaza de la Fuente, pues para hacer un parking? Y entonces, como es medieval, importa bastante poco. Entonces, dentro del proyecto ResearchCaixa, pues no voy a explicar lo que es el proyecto, pero sí es verdad que lo que queremos, ante todo, es que los ciudadanos se sientan propietarios y conozcan el patrimonio que tienen, al margen de lo que constantemente se está explicando, no solamente a los turistas que esperan ir a un lugar y ver una serie de cosas y lo demás pues lo obvian, sino también los propios ciudadanos que son adoctrinados, si me permitís la expresión, en este sentido. Por otra parte, aquí tenéis la página web, que yo también reconozco el gran trabajo que ha hecho Anabel, está puesto al día. Lo que nosotros no, dentro de lo que sería el proyecto, la página web podéis ver una serie de elementos, bueno, las últimas cosas que se han hecho dentro de lo que sería ResearchCaixa. Lo que queremos hacer, pues esto, es hacer que Tarragona sea un antimodelo. No queremos extrapolar lo que ocurre en Tarragona en otras ciudades, pero sí es verdad que lo que voy a presentar hoy es un proyecto de trabajo que luego se va a poder exportar a otras ciudades, porque ResearchCaixa no solamente integra el estudio de Tarragona, sino que hay otras ciudades como Nápoles y Jerusalén que entrarían dentro de lo que es el proyecto. Y entonces lo que queremos es poner de manifiesto lo que realmente hay y poner en valor ese patrimonio que sabemos que existe, pero que nunca, nunca se explica, porque sabemos que el hecho de que sea irrelevante, es en el fondo lo que determina que este patrimonio se pierda, ¿no? Claro, importante, claro, dentro de lo que es el proyecto de ResearchCaixa, mirando lo que nos piden en ResearchCaixa, que es lo que insta, pues por un lado pretende, porque así lo dicen en las bases, una vocación transformadora, y por tanto lo que quieren es que la investigación redunde directamente en lo que son los ciudadanos. Y lo que hace es defender una nueva investigación que está, desde luego, al margen o bastante al margen de la investigación tradicional que llevamos a cabo normalmente en las universidades. Es decir, que lo que se centra, lo que pretende centrar ResearchCaixa es que sus estudios, cuando ellos dotan económicamente a los proyectos, es que desde luego sea la ciudadanía la principal beneficiaria de lo que son los resultados de la investigación, y que los ciudadanos sientan que verdaderamente es necesario invertir en la investigación, cosa que con muchos trabajos que nosotros hacemos pues no llega desde luego al público, ¿no? Claro, favorece notablemente estos lazos de unión entre lo que es la investigación y la ciudadanía. Es un programa pionero en Cataluña, yo no sé en el resto de España si hay algo parecido, y que toma, en realidad, se inspira en lo que es Horizon 2020, que en el fondo promueve la investigación, pero lo que quiere ante todo es una transferencia, y una transferencia directa, y además clarísima. Y si no está, no te dotan económicamente. ¿Qué dicen? Pues los objetivos: consolidar desde luego el tejido científico en el ámbito catalán, obviamente, y luego pues que sean proyectos excelentes, de excelencia, que redunden directamente en la sociedad. Y lo que es muy importante es que lo que quieren es que la ciudadanía participe de la investigación, pero participe en la investigación. Es decir, no solamente damos contenidos para que ellos conozcan, sino que ellos también promueven este conocimiento. Entonces, es realmente un proyecto muy, muy complejo, la redacción fue realmente dificultosa, pero hay que tener muy en cuenta que no se puede investigar ningún tema si no tenemos en cuenta lo que es la transferencia, y entonces de ahí el embolado, si me permitís, de hacer el proyecto que estamos llevando a cabo y que hoy explicamos uno de los pilares, ¿no? Claro, entramos dentro de lo que se llama el perfil del Responsible Research and Innovation y su dimensión social. Es decir, que lo que hoy presento yo rápidamente entra dentro del RRI. Lo que se pretende no es, como decía, que la investigación sea asumida y consumida por el público, sino que entre dentro de lo que es la investigación desde el mismo inicio de la investigación, y por tanto se insta a que haya no solo una participación ciudadana, sino que en cuanto es posible pues tener ya documentación de acceso abierto y luego obviamente una serie de ítems que son los que tenéis aquí de participación ciudadana, acceso abierto, el open access, lo que llaman el gender, ¿no? la igualdad de género, la educación científica, y aquí no funciona, pero la educación científica va a ser lo básico para lo que voy a contar, la ética y la gobernanza. Desde luego, esto ya se mantiene en el Horizon 2020, y aquí lo que sí quiero reivindicar es la cuestión de la distancia que hay históricamente en lo que es la investigación y la sociedad, que obviamente se viene incrementando en las últimas fechas porque no sirve para nada. Es decir, los papeles que nos han dado a nosotros de participación en estos congresos, pues hay mucha gente que no lo necesita, pero quien está todavía con la zanahoria detrás de la nariz, necesitamos este tipo de papeles, y esto no sirve para nada. Es decir, ni para ningún tipo de acreditación, para absolutamente nada, que hagas un plan docente para las escuelas de Cataluña, pues importa, es completamente irrelevante. Entonces, sorprende mucho que en el ámbito académico haya un proyecto como el que ahora estamos llevando a cabo, donde las escuelas son un pilar fundamental, ¿no? La iniciativa para reducir, digamos, esta distancia entre lo que es la ciencia y la sociedad, entendiendo dentro de la sociedad los programas educativos con los niños, Primero, fue una iniciativa a escala europea con el RRI y luego a menor escala lo tenemos dentro de nuestras propias universidades, que es lo que llamamos la transferencia del conocimiento o lo que al menos en la URB, que como somos muy chulos, tenemos, esto está grabado, bueno, tenemos un nombre distinto, que se llama la tercera misión, que nadie sabe muy bien lo que es, pero sabemos que existe, pero que en realidad, como todo mundo, tenemos que sacar las acreditaciones, queremos los tramos de investigación, entonces hay que publicar en las revistas A, que te leen 5 o 10, y 3 estarán en desacuerdo, y todos los demás nos importan poco, pues obviamente nadie le dedica ningún esfuerzo. Como decía, todo lo que es el RRI, pues integraría lo que es la ética, el acceso abierto, el género, la educación y luego, sobre todo, todo lo que hace, todo lo que concierne a los policy makers, los que toman decisiones en la ciudad. Y nosotros hemos hecho un primer paso, yo creo que importante, que después comentaremos, ¿no? Nosotros, desde luego, enfatizamos el compromiso público, el acceso abierto y la educación, pero no olvidamos ni la ética ni el género. Pero dentro de lo que yo voy a explicar aquí, porque el proyecto es muy completo y muy complejo, entraríamos dentro, digamos, de estos tres puntos que son importantes. También dentro de lo que sería lo que nos explican que tiene que hacerse a la hora de solicitar el proyecto, pues desde luego necesitamos también innovar con la sociedad y lo que pretenden es democratizar, que haya un proceso de democratización de la investigación, tal y como está, como veis, colocado en las bases que he ido subrayando lo que a mí me ha parecido, digamos, más para justificar un poco lo que vamos a explicar aquí, ¿no? Y por tanto, la sociedad, como os decía, tiene que participar directamente y tienen que incluirse propiamente lo que es la investigación. Y los elementos claves bajo el cual pues está el RRI son estos elementos, pero siempre bajo el paraguas de la gobernanza, que son los policy makers, que en realidad lo que hacen es aglutinar todo este panorama, digamos, de elementos que cumplimos en el proyecto ResearchCaixa. Claro, aquí nosotros ya en la página web, que ya no lo voy a decir más, pero que es magnífica y que realizó Anabel, que hay muchísimos datos, uno de los cuales es el de los usuarios potenciales de este proyecto, y podéis ver aquí algunos, ¿no? Pero sobre todo, dentro de lo que son nuestros objetivos, uno si va clicando en la página web, vamos a ver que realmente nuestros objetivos finales, y para los que estamos haciendo muchísimas cosas, pues por un lado es preservar la memoria, explicar, que hay muchas cosas que nos explican. Tarragona es realmente una ciudad muy preocupante en este sentido, y yo creo que los historiadores del arte tenemos que meter mano, no solamente en las escuelas, sino dentro de lo que es los organismos municipales, y es algo que ya estamos haciendo. Mejorar, obviamente, y enriquecer el conocimiento de los ciudadanos. Estamos también diseñando algunas tecnologías de última investigación. Uno de los colíderes del proyecto, que están empresariales, es especialista en lo que es telefonía móvil y recursos en este sentido. Y luego, sobre todo, asegurar el respeto y la preservación de los centros históricos y promover la noción de que los paisajes urbanos catedralicios alojan y conservan la memoria y la identidad europeas, porque nos damos cuenta de que las ciudades catedralicias realmente son la esencia de Europa, a través de una serie de contenidos intelectuales, son los que hoy no voy a entrar, ¿no? Los objetivos del programa, dentro de lo que es ResearchCaixa, hay un pequeño, digamos, proyecto que pende y que te cede la propia ResearchCaixa, que es el programa Investiga en ResearchCaixa. Y lo que quieren es que los niños tengan vocación científica, que tengan ganas de investigar, tengan ganas de aprender, que se intente hacer trabajos en equipo y también que haya pues ese interés de investigación no solamente por los niños, sino también con los maestros, con los profesores. Y entonces ya tenemos nosotros una escuela asignada. Es decir, que nosotros tenemos dentro del proyecto tres colegios públicos de Tarragona, que son los tres colegios que están colindantes a lo que sería la parte alta, pero además tenemos el proyecto Investiga ResearchCaixa con otro colegio que nos ha cedido, por así decirlo, que nos ha facilitado el propio ResearchCaixa. Y entonces lo que queremos hacer es esto, bueno, lo que pretende es dar a conocer los distintos proyectos de investigación pioneros que hay en Cataluña, entendiendo que los pioneros son los que financian ellos, claro está, y luego analizar o poder visibilizar de alguna manera los beneficios que tienen estos proyectos a nivel social, que es algo que mucha gente no conoce después de tanta investigación que se lleva desarrollando pues, en nuestro país, ¿no? Y todo esto va a desembocar en el día 9 o 10 de mayo en un congreso en CosmoCaixa, donde van a ir todos los colegios y van a hacer un congreso en el que los propios niños van a explicar en un congreso, que es para ellos y realizado para ellos, bueno, pues cuáles son sus investigaciones. Y hemos empezado a tener, claro está, bueno, a estas alturas, pues en mayo es pasado mañana, como quien dice, pues una serie de contactos con el colegio. Por otra parte, es interesante porque yo antes, cuando hablaba Rafael Gómez y yo he comentado que yo creo, sinceramente, que no se nos tiene en cuenta en ningún sitio, yo he de reconocer que en este caso, sí, por una vez, en Tarragona, cuando se ha hecho una reunión en el ayuntamiento para hablar sobre las nuevas líneas de trabajo del Tarragona Smart Mediterranean City, nos han llamado a dos personas que precisamente estamos dentro del proyecto Reser Caixa y que estamos reivindicando, digamos, nuestro papel en la sociedad y en la toma de decisiones. ¿Hasta qué punto nos van a hacer caso? No lo sabemos. Pero que nos han tenido en cuenta para elaborar estas nuevas líneas de trabajo, sí. Y dentro de todo lo que entraría dentro de lo que es Smart City y Tarragona en concreto, nuestro proyecto, digamos que estas flechas son las que entraríamos, digamos, de lleno dentro de estas nuevas líneas de trabajo. Claro, dentro de lo que es el RRI, en cuanto a los objetivos de educación científica, que es lo que se pretende, nosotros en la solicitud tuvimos que justificar muy bien qué es lo que queríamos hacer para que redundase en la sociedad, en los niños, mayoritariamente, nuestro trabajo, y tuvimos que explicar clarísimamente cuáles eran los resultados de la investigación y cómo llevaríamos a cabo la diseminación de nuestro trabajo. Desde luego, las expectativas transformadoras del proyecto no solamente están en lo que son los Policy Makers Recommendations, que es algo que queremos hacer y que, de hecho, ahora, con esta última reunión que tuvimos hace unas semanas en el Ayuntamiento de Tarragona, con arquitectos, con gente de turismo, con arqueólogos, etc., pues bueno, entraría dentro lo que es el proyecto educativo que hemos llamado como Euritax Didactic y que además ahora tenemos una nueva financiación por parte del Consejo Social de la URB y por tanto, bueno, es un proyecto que realmente tiene un peso importante. Obviamente la investigación responsable también la hemos tenido que justificar y lo hemos, digamos, sintetizado una serie de elementos o de nombres o adjetivos que son los que tenéis aquí, que hemos justificado, claro está, de una manera clara, y luego también la explotación industrial o comercial, que en algún sentido también hemos podido comentar alguna cosa, tanto a corto, a medio, como a largo plazo. Pero lo que es importante es que Euritax Didactic ya estaba dentro de lo que es el proyecto Reser Caixa, que sinceramente creemos que ha sido fundamental para que se nos cediera el proyecto. Probablemente sin este apartado de carácter social, probablemente no habría tenido, bueno, no sé si puedo magnificar o pontificar tanto, pero sí es verdad que es una dotación económica muy importante y que es una verdadera transferencia del conocimiento y por tanto es un pilar realmente básico en lo que es nuestro propio trabajo. He puesto aquí el enfoque didáctico innovador que está basado en la experimentación a través de pues, una serie de elementos, ya os he comentado, luego lo veremos, que participamos una serie de profesores, es un equipo muy transversal y desde luego hay algunos en el equipo que conocen exactamente las nuevas estrategias de aprendizaje y lo que sea la gamificación, la realidad alternativa, el storytelling o el flipped classroom es algo que también lo vamos a llevar a cabo con el juego y por tanto esto es lo que va a hacer que de una manera activa los niños tengan ese interés por conocer, por investigar, por trabajar y ellos mismos empezarán a indagar sobre el presente. A nosotros lo que nos preocupa es que sean conscientes de que hay un patrimonio material que no se les explica, que hay un patrimonio material que ofrece una serie de argumentos sobre patrimonio inmaterial que no conocen porque no se les explica y a través del juego lo que queremos es que, digamos, hagan una mezcla y puedan sintetizar pues, este argumento así tan amplio que comento, ¿no? ¿Qué objetivos, ya entrando en lo que sería el juego, pretendemos mantener para los niños de Tarragona, que son los que van a participar de estas tres escuelas y aparte los que investigan con investigan Resar Caixa, pues primero que se identifiquen como herederos del patrimonio de la parte alta, el material y el inmaterial, y el romano no, nos interesa centrarnos en lo que es la Edad Media, que es lo que no se conoce, lo que realmente obvia, y que relacionen también los orígenes de la sociedad europea a través de la ciudad en la que viven, que sean capaces de asimilar que hay una serie de puntos en contacto en común que hace que ellos son niños europeos y que comparten con otros niños de otras ciudades europeas. Y todo esto a través de una serie de materiales didácticos que luego veremos un esquema en los que el juego va a ser solamente una de las partes importantes. En cuanto a los ejes de innovación metodológica, pues ya veis que son muchos, desarrollar metodologías eficientes, basadas en las nuevas corrientes didácticas, experimentar, es algo que a los niños les gusta muchísimo, fomentar la relación entre centros, pero todo esto, desde luego el juego que nosotros vamos a realizar, pues sobre todo, no digo que el resto no, pero mayoritariamente se va a centrar en los dos primeros y en los dos últimos, que es sobre todo el de extrapolar las metodologías y recursos didácticos a otras ciudades y escuelas, y luego fomentar ese sentimiento de pertenencia a la cultura europea a través del patrimonio cultural del que son herederos, ¿no? Para hacerlo, ¿quiénes estamos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos los que participamos en este grupo de investigación? Pues primero tenemos a Gerardo Otto y a Mario Arias. Desde luego, Gerardo, no hace falta presentarlo, yo creo que todos lo conocemos muy bien. Pero Mario Arias es el profesor de Economía que, como os digo, es especialista en nuevas tecnologías y, por tanto, es una pieza también importante. Después tenemos de las escuelas a estas tres profesoras, que son las directoras de los centros, como os digo, colegios públicos, muy importante el tema público en la universidad, que están en el entorno, en el perímetro de la parte alta y por tanto entran dentro de este proyecto. Luego tenemos a dos miembros que son de comunicación audiovisual, a Toni Pérez Portabel a la izquierda y a Jean Gonzalo, que es pieza clave porque domina muchísimo el tema de la gamificación, le encantan los juegos, lo sabe todo, y es desde luego importantísimo en lo que estamos haciendo ahora. A nosotras también nos conocéis y por tanto no hace falta que digamos nada. Y dentro de lo que es el proyecto de Resar Caixa tenemos a Santiago Castellá y a Sergi Lozano, que están dentro del Departamento de Derecho Público, bueno, solamente Santi, pero los dos están en Tarragona Smart Mediterranean City, que por fin han entendido que cuando quieren hablar de patrimonio, pues necesitan historiadores del arte, que se ve que no nos dedicamos solo a las estampitas de los libros, sino que hacemos otras cosas, ¿no? Y luego tenemos otra incorporación, que es la de Elena Ferrán, que es quien nos traduce algunos de los textos, y nuevas incorporaciones, que sería un profesor de psicología, que es Jackie Berrier de la AI, que además es un profesor que está dentro de lo que es el IFE y la formación del profesorado también universitario, y muy importante, sobre todo ha sido una pieza clave ahora en esta última fase, que sería Urbano Lorenzo, que entra dentro de lo que es la metodología de las ciencias del comportamiento, porque nos es fundamental para unos trabajos, ya lo contaré, unas encuestas que queremos hacer a los niños y que él nos está ayudando a hacer de la mejor manera posible para que los resultados sean cuantificables y pueda ser científico, por así decir, lo que queremos hacer. Un equipo, como veis, muy transversal, sobre el que, bueno, de algunos componentes de los cuales pues ya conocéis. Las herramientas docentes que hemos utilizado, pues por un lado hemos hecho una planificación de sesiones, es decir, hay un sistema de constructivismo, es decir, nosotros tenemos que enseñar a los niños sabiendo exactamente qué es lo que saben de lo que le queremos enseñar, es decir, partiendo de un estudio, mirando los libros, qué es lo que les enseñan, términos conocen, de la Edad Media, etc. Entonces, primero, lo que se ha hecho en lo que son las fases del trabajo es crear la red de escuelas también, hacer lo que se llama el guionaje, es decir, qué cosas son las que queremos explicar, qué detectamos que carecen los niños. Desde luego el patrimonio medieval no se explica mayoritariamente, entonces estas cosas las estamos analizando de una manera objetiva y hemos generado unos cuestionarios a los profesores que nos explican y nos han dicho en qué asignaturas, no solamente en historia, sino, o en ciencias sociales, sino en matemáticas, en dibujo, en todas las asignaturas que tienen los niños, sobre todo, importante, que es algo que no he dicho, son niños de quinto y sexto de primaria. Cuando hablamos de Resar Caixa es para este segmento de niños, no es para más mayores ni más pequeños, y entonces hemos intentado averiguar en toda la formación docente que tienen estos niños en quinto y sexto, cuántas veces se habla de la Europa medieval, cuántas veces se habla del mundo medieval, y qué es lo que conocen, ¿no? Por otra parte, tenemos ya la producción y el diseño, es decir, ver ya qué programación de la actividad estamos haciendo, cómo se va a producir esta unidad didáctica y ya la creación de los cuestionarios de los alumnos, que es algo que ya tenemos hecho. Luego ya se va a aplicar en las escuelas y se van a recoger los datos de lo que habrá sucedido y finalmente vamos a evaluar si realmente el esfuerzo ha merecido o no la pena. Confiamos que sí, pero bueno, nunca se sabe. ¿Cómo hemos planificado las sesiones? En total 10 horas lectivas, es decir, que los niños de estos tres colegios junto al tercero de Investigan Tras Arcaixa tendrán 10 horas a lo largo del curso para llevar a cabo pues, esta unidad didáctica con lo que pretendemos esos dos objetivos que os comentaba al principio. Primero tendrán la máquina del tiempo, donde lo que queremos es que se trasladen a la época medieval y entonces, bueno, empiecen a conectar la ciudad con la catedral y, en fin, una serie de argumentos importantes. Luego tenemos la bienvenida a los personajes, porque en el juego van a ver una serie de protagonistas que de momento muchas veces no saben quiénes son. Una hora antes de la sesión del juego, pues les vamos a explicar cómo funciona el juego para no entretenernos. Vamos a explicarles cuál es la metodología y entonces entenderán los valores que tienen los edificios, etcétera. De todo esto hablaré después. Luego jugarán durante una hora y media y luego van a hacer una pequeña reflexión, una pequeña crónica de cómo han realizado las ciudades. El juego se trata, luego lo veremos, de que tendrá una plantilla en la que hay una serie de elementos que van a poder escoger. Hay una serie de eventos, acontecimientos, ellos van a tener que tomar unas decisiones y estas decisiones van a estar en relación con edificios. Y se van a dar cuenta de que de cada edificio repercute en el evento, repercute en la sociedad, tiene unos beneficios o no los tiene, y luego estos edificios van a ser relevantes también para el resto de eventos que van a suceder después. Es decir, que es complejo, pero muy claramente van a ver que, entre otras cosas, los edificios sirven para cosas y, por tanto, un antiguo ayuntamiento que ya no sirve hoy para nada, resulta que tiene el valor de la representatividad, de la toma de decisiones, etcétera, una serie de elementos que a través de los eventos van a poder ver muy bien. Entonces, el día de mañana, cuando pasen por la parte de Tarragona y les expliquen que aquí estaba el anterior ayuntamiento, puedan añadir esos valores que pretendemos ofrecerles a través del juego. Luego tendrán una gincana medieval, sobre la cual hay mucho todavía que pensar, y luego ya en la última jornada lo que vamos a hacer es intentar que los alumnos, a través de los elementos que han ido estudiando a lo largo de las 9 sesiones precedentes, logren la conexión con Europa. Pero muy importante es que primero vamos a hacer un test inicial con los chicos, que nos está costando mucho y por eso Urbano es muy importante en este sentido, y este mismo test lo vamos a hacer al final, de manera que podremos cuantificar exactamente lo que han aprendido los niños y si en algún sentido se sienten más identificados con el patrimonio o dan un valor mayor a lo que daban al principio a una serie de elementos. Ya casi termino. Bueno, sobre la gamificación, ludificación, jueguitización. Bueno, primero, la gamificación es un término que la Real Academia no lo acepta. Sé que me faltan 3 minutos, o sea que voy a ir muy deprisa, pero muy importante es que en Google Scholar hay hasta 1.610 resultados con gamificación. Y cuando vamos a 16.800, cuando hablas de gamification en Google Scholar, son mayoritariamente trabajos sobre esta cuestión, y cuando vamos al Google genérico hasta 523.000 resultados, es decir, que es un elemento que a nivel pedagógico es importante. No voy a hablar de las ventajas de su uso en el aula, tampoco son las desventajas, pero las conocemos muy bien, pero bueno, en cualquier caso, gusta. Y entonces, bueno, hay una serie de metas cognitivas, sociales y emocionales, que tampoco voy a comentar, pero que existen y que nos han llevado a que el juego sea uno de los instrumentos básicos. Voy a ir deprisa, no os preocupéis porque falta poco. Dentro de la gestación de un difícil proyecto, lo que es Pactum, aquí tenéis un primer esquema de lo que realmente yo creo que nunca había trabajado tanto para algo relacionado con el trabajo y, en fin, es un esfuerzo muy grande. Pensad que lo que yo ahora os cuento es solamente para esto, para esta parte central de lo que sería el proyecto docente con las escuelas, y muy importante es que los chicos van a tener que tener en cuenta una serie de conceptos importantes, que son los hechos, un glosario y quiénes son los protagonistas, porque si no andan muy perdidos, ¿no? Los hechos van a ser imprescindibles en la mecánica. Se trata de sumergir a los chicos en una situación que se les van a dar 3 opciones, y entonces en relación con edificios van a tener que escoger, y entonces luego va a haber consecuencias, no siempre van a ser buenas, mayoritariamente son malas. Y lo que es importante es que van a entender que para tomar una decisión es muy importante el consenso. Pero luego voy a decir algo también muy brevemente, ¿no? Por otra parte, van a demostrar estos eventos que los edificios tienen funciones y son portadores de valores europeos, y los eventos que forman parte del juego, pues es la celebración de un concilio, una hueste enemiga que pasa por la ciudad, la entrada del rey en la ciudad, la plaga, la llegada de importantes reliquias, en fin. Podrán escoger una calaminar, como si lo demás no lo fuera, porque en realidad sí lo son, y luego va a haber una serie de turnos en blanco. Por ejemplo, la hueste enemiga pasa por la ciudad, les explicamos lo que es esto. Y no sé si lo veis, pero dentro de lo que es la definición, pues vasallos, señores feudales, mesnadas, juramento de fidelidad, está subrayado y entraría dentro del glosario que van a tener previo para conocer algunas de las cosas. Las profesoras nos han pedido que en el glosario hiciéramos elección. Por ejemplo, un cuestionario con selección de términos. ¿Qué es un vasallo? Pues artista de circo que realiza ejercicios acrobáticos en el trapecio, el nombre procede de una familia de trapecistas de gran éxito, o personas sujetas o sometidas al rey o algún señor, o tipo de calzado que se caracteriza. Entonces, esto les va a ayudar a hacer, digamos, a conocer una serie de vocabulario que a través de los eventos pues van a poder ver. Claro, hay eventos, hay edificios, hay costes. Por ejemplo, la hueste que entra por la ciudad tendrá que ver con las murallas, con el palacio, con torre, con la catedral, la entrada del rey en la ciudad pues con la higiene de las calles, con la puerta, con la plaza, la plaga tendrá consecuencias en la catedral, en la muralla, es decir que todos los eventos tienen unos edificios que van a tener ciertas consecuencias. Claro, ellos tomarán decisiones y estas decisiones les van a costar una serie de cosas, pero una vez habiendo pagado o habiendo hecho lo que se les pide, va a haber una serie de consecuencias que van a tener lugar en edificios, en la propia población, en la propia economía o en los siguientes eventos. Por lo tanto, en este sentido es importante. Claro, en cuanto a los protagonistas, interesante también, porque claro, hay protagonistas como la iglesia, los nobles, los comerciantes, artesanos, campesinos, pero cada jugador, porque va a hacerse el juego simultáneamente en la clase con 4 o 5 grupos, cada grupo tendrá 5 componentes, cada uno va a representar un rol, y se van a dar cuenta de que todos son necesarios. Cada uno de los roles va a tener un mazo de cartas, de 18 cartas, que estará en relación con el rol que tiene. Por ejemplo, la iglesia tiene mucha influencia, en cambio un campesino no tiene influencia, pero un campesino tiene dinero. Ahí tiene dinero, tiene alimento. O un comerciante puede tener algo de influencia, pero sobre todo tiene dinero y tiene materiales, por ejemplo. Entonces se van a dar cuenta de que a la hora de tomar decisiones todos son importantes. ¿De acuerdo? Entonces, el consenso va a ser muy importante. Y también cada uno de estos roles va a tener un especial papel o va a incidir especialmente en determinados lugares. De manera que creemos que también esto es una manera para que entiendan un poco cómo era la sociedad de la Edad Media. Bueno, la mecánica del juego nos lo voy a contar, pero el procedimiento del juego, que ya termino, es primero hay una fase de recolección de recursos, luego la lectura del evento y las opciones, luego los chicos lo que van a hacer es tomar decisiones, que es lo que hacen, luego van a leerse las consecuencias y aplicarse, no siempre buenas, y finalmente lo que van a hacer es alimentar a los ciudadanos, porque pueden aumentar o bajar de nivel. Cada edificio, como tenéis aquí arriba, ahí tienen unos escudos, entonces la ciudad que gana, como tenéis aquí abajo, es la ciudad que tiene más edificios representativos y por tanto con más escudos. Si hay empate, gana entonces la ciudad que tenga más nivel de ciudadanos, y también si hay empate, pues de los recursos sobrantes, quien tenga más recursos, ¿no? Este sería, digamos, ya es la última diapositiva, lo que pretendemos es a través de los eventos, es decir, las cosas. Hay un discurso que hace que la ciudad sea como es, la ciudad no se genera de cualquier manera, es resultado de una serie de acontecimientos, y entonces lo que vamos a hacer, o estamos intentando hacer, es a través de estos eventos, que los niños a través de los edificios puedan vincular el patrimonio material con el patrimonio inmaterial. ¿Conclusiones? Pues en realidad pues lo de la importancia del proyecto RRI, muy importante que los niños no se sientan guardianes o no se sientan como los patrimonitos en Ávila, ellos son herederos. Herederos es un patrimonio que no se les explica, que no conocen y que tienen que conocer, porque si no es insignificante y se pierde. Entonces esto es para nosotros importante, ¿eh? Y bueno, a través sobre todo de la materialidad de los edificios, que no solamente tienen una importancia material sino también inmaterial a través de valores, que son valores que nos hacen europeos. Y simplemente a mí lo que me, o sea, por una cuestión personal, lo que he de reivindicar un poco es la rentabilidad en algún sentido, no solamente digamos a nivel curricular. Si es verdad que entraría dentro de lo que es la tercera misión, Pero bueno, también es verdad que es algo que en principio promueve nuestra propia universidad, aunque luego no se hace prácticamente nada, y luego para reivindicar nuestra propia disciplina. Y yo creo que con proyectos de este tipo, desde luego los niños saben qué demonios es un historiador del arte. Así que bueno, esto es lo que os quería contar así como muy deprisa, pero que bueno, que todavía no está terminado, pero que creemos que podemos hacer un buen trabajo. Ya os lo contaremos en todo caso. Gracias.
Felicitaros porque es un camino nuevo y muy interesante. Que además hay que inventar. Al final,
sí, sí.
Para sobrevivir hay que inventar. Es así.
En todo caso, para tener una idea un poco más completa del paisaje, hay que entender que, digamos, tanto la primera parte del discurso, digamos, académico, en este caso histórico, histórico artístico, nutre los contenidos para que no caigamos en una banalización de contenidos cuando se proyecte la actividad educativa, y esto a su vez es materia, tanto lo primero como lo segundo, para contribuir a la reflexión de la tercera parte, que es la de las recomendaciones políticas públicas, que es la que en última instancia evidentemente importa llevar, porque es la que sale del ámbito académico universitario, la que sale del ámbito académico escolar, para llegar a aquellos que tienen capacidad para incidir sobre la realidad, digamos. Pero esa tercera parte, bueno, no la contamos aquí porque en realidad tampoco nosotros tres la estamos construyendo, sino que estamos proveyendo, pero la construyen los que están en el ámbito jurídico o en el ámbito de ingenierías, digamos, de comunicación o así.
Yo lo que os quería preguntar es que cuando tú hablabas de estos interlocutores con los que os reunisteis y fuisteis en tanto que historiadores del arte, ¿qué perfil, quién era la persona que os recibió el perfil?
Bueno, en realidad convocaba la teniente alcalde de Patrimonio.
La consejería de Patrimonio.
Era, que luego no estuvo, pero bueno, y mayoritariamente, pues bueno, era la primera vez que... Y claro, nos pareció muy interesante porque se hablaba de las nuevas estrategias del Smart City, pero fundamentalmente Smart Heritage, o sea, fundamentalmente en patrimonio. Y entonces nos parece que es un primer paso. Yo cuando te he comentado, es que realmente creo que tenemos que hacer algo, y yo creo que el CEA tendría que hacer algo. Yo sé que está para otras cosas, pero es que es la... Bueno, pues hay que hacer algo, porque si no...
Ayer en la cena hablábamos de una cosa que es obvia, que las leyes son buenas y lo que son malas son las personas que las interpretan. El CEA no hará esto, ya está. Y no es que el CEA no tenga esas intenciones en sus estatutos, sino que es la gente que pueda gestionar este tipo de cosas.
Pero bueno,
cosas.
Yo lo digo por ser una institución en la que formamos parte historiadores del arte,
no es la
pero podría ser otra cosa.
Al final,
en todo caso, en relación con la cuestión esta de nuevo patrimonio inteligente, o sea, esto de Smart Heritage, cómo se interpreta lo del patrimonio inteligente, lo cierto es que los proyectos que hay ahora mismo, la convocatoria que se ha resuelto a principios del 17, convocado el 16, los proyectos anteriores en torno al patrimonio inteligente, generalmente se están centrando sobre medidores, sobre cuestión de toma de datos en relación con variables térmicas, lumínicas, circulación, y por tanto este tipo, digamos, de aplicaciones con sensores de toma de datos, y a partir de ahí se deriva una serie de informaciones que alguien toma en cuenta para saber cómo se puede gestionar de un modo más eficiente la cantidad de luz, la cantidad de humedad en un edificio. Todo eso está muy bien. En el caso que digamos, conocemos en España más paradigmático, el primero es la Catedral de Palencia, el segundo las murallas de Ávila. Son los dos monumentos que nos conste que tienen un grado de monitorización más alto. Están hipermonitorizados. Pero, ¿con eso qué se hace? Con eso en realidad lo que estás haciendo es proveer a Telefónica de una cantidad enorme de información que luego Telefónica puede aprovechar en otro sentido. Pero eso no redunda en absoluto en la comprensión mejor ni de la Catedral de Ávila ni tampoco de la Catedral de Palencia, de las murallas de Ávila o otros asuntos. Entonces, en realidad, la perspectiva sobre la aproximación nueva aproximación al patrimonio inteligente tiene que pasar, digamos, por una comprensión real de qué es eso sobre lo cual se quiere tomar datos. Porque por más que se tomen datos, en realidad, si no se abunda en el conocimiento, carece de sentido, porque a menudo las intervenciones que se han hecho en patrimonio, por ejemplo desde restauración, son intervenciones quirúrgicas en las que un equipo, por ejemplo, llamado también multidisciplinar, pero multidisciplinar quiere decir de dos disciplinas, arquitectos y arqueólogos, basta, intervienen sobre los edificios, salvan al enfermo, atacan patologías y nos devuelven ese objeto sin que haya una profundización en el conocimiento de la razón de ser, no de, por tanto, no de cómo, sino por qué. Eso es el por qué no. Entonces, esta aproximación también tecnológica a través de la monitorización no abunda tampoco en el por qué. Así que por eso es imprescindible intentar abrir nuevas brechas para nuevas aproximaciones sobre el patrimonio inteligente, donde un hecho fundamental, como os decía antes, es esta idea de que en realidad el patrimonio también tiene que ser uno de los elementos básicos para facilitar la vida diaria, la vida cotidiana. Digamos que en esa tesitura en la que nos hemos encontrado, entonces tenemos un diálogo posible. Tenemos un diálogo posible porque podemos entender, digamos, qué es lo que quieren y qué es lo que podemos aportar. Desde una perspectiva limitada al Big Data o limitada a una construcción de marca con provecho turístico, no es que no tengamos nada que decir, sino que no queremos ni entrar.
Pero aparte,
quería preguntar una cosa en relación a todo esto. ¿Y no tenéis pensado darle visibilidad en la propia ciudad al proyecto? Es decir, organizar un día un encuentro con las Fuerzas Vivas y presentarlo allí, no a un público como el nuestro,
claro,
sino al público que es, en definitiva, el destino, ¿no?
El 13 de octubre tendremos, lo que pasa todavía no sé muy bien si va a ser en Tarragona, desde luego va a ser en un sitio público, no en la facultad, tendremos una jornada sobre la cuestión de construcción europea. Por un lado, una aproximación histórico-artística y por otro, una aproximación político-jurídica, con dos mesas redondas, una por la mañana y otra por la tarde. Eso, en realidad, es una manifestación en un marco de manifestaciones, porque, claro, la convocatoria esta que nos llega desde la Concejalía de Patrimonio se entronca con un organismo que existe en esta ciudad, que quizá no hay en otros, pero que en esta ciudad existe, que es digamos, una fundación municipal centrada en la cuestión de Smart City y donde está una de las personas del proyecto, ¿no? Entonces, estos trabajan evidentemente para el público civil, para el público civil y ciudadano. Y claro, que esto tiene sentido porque lo vamos a trasladar a un sitio. Una vez que esté escrito y que sirva para sugerir nuevas políticas públicas, lo más probable es que lo que escribamos vaya directamente a la papelera. Eso es lo más probable, pero aún así se intentará. Y se intenta no solamente a través del papel, sino a través también de transmitir, pero también de escuchar, porque el problema que muchas veces tenemos es que estamos dispuestos a contar, pero no tanto a escuchar, porque en realidad cuando yo me pongo aquí a hablar sobre los problemas del vaciamiento del casco histórico, lo hago desde un sitio a 100 kilómetros que no tiene nada que ver, y lo que importa es saber qué dicen los que viven allí, porque las asociaciones de vecinos, aunque también vayan siendo cada vez menos numerosas porque se va despoblando, son los que saben cuáles son los problemas reales. Este proyecto se podría sintetizar, en realidad, en la posibilidad de que los vecinos de la parte alta puedan seguir comprando lechugas, tomates y patatas los sábados por la mañana en el mercado municipal que existe desde el siglo XII. Basta, no hace falta nada más. Solo eso justifica el proyecto, que siga existiendo un mercado de abastos espontáneo. ¿Por qué eso no está en riesgo? Porque en realidad las políticas que se favorecen desde las instancias públicas son la del el uso de ocio de esos centros históricos, que constituyen un agradable entorno escénico para los que viven en las zonas de ensanches de las ciudades, para tomarse vinos y cervezas los sábados por la mañana, que es la hora en la que se hace el mercado, donde evidentemente vas con tus hijos, con el carro, que se suben a los restos del foro provincial y todo eso, Y el tío de la berza y de las patatas ya no tiene sitio, porque además no le han dejado pasar a la parte petrolizada con la fregoneta, ha tenido que dejar la fregoneta a un kilómetro y pico, va con el carro y un día ya está harto y dice que le venda cebollas su padre. Ya paso. Entonces, claro, cuando ya no se puede comprar las cebollas ni los tomates en un sitio que tiene, pues eso, cerca de 20 hectáreas, entonces tienes que irte a los centros comerciales, y puedes ir al Carrefour y al Eroski y todo eso. Pero entonces, ¿para qué vas a acabar viviendo en un sitio donde no pasan autobuses eléctricos, donde en realidad no hay servicios, donde en definitiva la vida se hace incompatible con la existencia misma de estos centros históricos vivos? ¿De qué vale seguir hablando de Tarraco viva si fomentamos que Tarracona se muera? Porque se está favoreciendo eso que, a todas luces, va en detrimento de la pervivencia de la existencia real, no de la existencia escenografiada durante...
Pues entonces, una cosa, yo creo que en vuestro proyecto falta una ciudad que sea ejemplo de que esa convivencia con lo que es una ciudad histórica es posible. Os falta Parma, aquí.
Sí, pues,
porque
las ciudades...
No, ya lo sé, pero es que os falta una ciudad que sea justo la antítesis del problema que estáis planteando. Y esa ciudad no está en el proyecto.
No,
Parma para mí, os lo juro, y estaba pensando en ello, Parma para mí es el ejemplo de la convivencia armónica entre lo que es una ciudad con un peso extraordinario desde el punto de vista patrimonial y el comercio de toda la vida. Un comercio que no sea especializado, sino que al lado de una carnicería tienes la tienda de ropa o la zapatería y más allá la tienda de quesos. Exquisita y con un barrio antiguo, histórico, lleno de la gente de toda la vida.
Pero puedo contar una cosa, para eso es necesario que el municipio valore, o sea, el ayuntamiento valore esa parte alta, y no es el caso. O sea, la parte alta para lo que sirve en Tarragona es para cuando vienen todos los autobuses y van a ver la parte romana, algunos van a ver la catedral. Entonces te dejan en un sitio, tienen 20 minutos para llegar a la catedral y entonces volverse a ir. Es decir, Tarragona, el problema que tiene es que a nivel patrimonial no interesa.
Sí, estoy de acuerdo.
Y entonces pienso que además, una que no sé si estará de acuerdo Gerardo conmigo, es... Uno de los trabajos que estamos llevando a cabo en Tresercalles es un análisis profundísimo de la parte alta, desde la iluminación, la contaminación acústica, qué edificios están en medio de ruir, qué edificios tiene la parte, el cableado, muchísimos. Y es un trabajo que tenemos calle por calle y que el ayuntamiento no tiene hecho. Es decir, el estado de la cuestión de cómo está la parte alta es que ni la tiene el ayuntamiento. Solo les preocupa qué comercios van a pagar el canon, cuánto es la terraza que puede ocupar la cafetería, los problemas que hay con el morito de al lado, musulmán, que ha hecho una tienda y entonces puede poner la fruta fuera y en cambio el pobre joyero que quiere anunciar no sé qué con una marquesina le dicen que no. ¿Es esto lo que les preocupa? Es un afán recaudatorio y ya está. Que una señora, la señora María, que vive en el piso tercero, que tiene que bajar la basura hasta... casi la plaza de la Fon, o que la señora María que va a comprar, bueno, ahora la farmacia no, pero es que realmente es que es un barrio muy incómodo. Incluso los que tienen los comercios lo dicen, es que ya solo pretenden que hayan bares y cafeterías, porque es que el que tiene pues esto, una joyería, o el que tiene algo que necesita que haya tráfico, es que les multan por descargar, porque están en la calle mayor, es que quieren. Entonces, claro, hemos hablado con comunidad de vecinos, hemos hablado con gente de que tiene negocios, y el problema que hay, yo creo que debe de ser el problema de fondo, para que no sea un Parma, es que el ayuntamiento no vela por un mantenimiento de la población y la gamificación se produce, porque la gente vive donde hay menos ruido, estas calles... Sí, la gentrificación, que he dicho gamificación, perdona, es en una serie de espacios que son los únicos agradables, por los demás,
pero,
y la degradación es importante.
Pero todavía no hemos, o sea, esto no se ha trasladado aún, porque el análisis aún se está haciendo, no
sí,
está completado. No es que decimos, bueno, todo esto lo vomitamos aquí entre 10 y ya con esto, no. O sea, desde luego, esto
ya,
cuando tengamos completo,
ya
veremos qué hacemos con ello, pero vamos, que irá saliendo adecuadamente a través de los cauces. intereses mediáticos.
No, pero que es sintomático, pero es sintomático de lo que les preocupa al ayuntamiento, un bledo. Esto tiene que ir tenemos que ir nosotros, o podrían haber sido otros,
bueno, pero,
hacer este análisis.
Pero
es
por, decir, eso
en
el,
tenemos esta, sí.
Por eso estamos en el red de Game Begin,
sí,
porque
sí.
Estamos intentando ahora justo cambiar lo que el destino sería un game over.
Pero yo lo que pretendía no era tanto elegir una ciudad, pero sí poner un contrapunto de ciudad que se gestiona adecuadamente. Es decir, que no solamente sean las ciudades que están alineadas con este problema. Poner una que funcione, pues
sí, está bien.
Santiago de Compostela, perfecto. Incluso poner una que no es equiparable, pero que es tremenda, porque a mí era una pequeña ciudad que me encantaba, y el destino que le ha esperado y lo que se ha convertido, que es Valls. Que es tremendo lo que ha ocurrido con Valls. Una ciudad que era el centro, era un centro vivo hace 25 años y que en este momento es un gueto desierto. Y es este el principio. Cuando la gente se empieza a ir, es eso lo que espera una ciudad, ¿no?
Claro.
Y claro, es un problema, ¿no?
Sí.
Entonces,
claro, claro.
Creemos que también en gran parte es por la infravaloración que tenemos en el patrimonio medieval, que solamente se vende lo... Entonces, claro, uno de los pilares en la educación es demostrar que tenemos un patrimonio que existe, que no vemos, pero que está. O sea, es barato, está ahí,
de todos modos,
hay que explicarlo.
Estoy pensando que es que no tenemos que ir muy lejos, porque es que Girona seguramente es un ejemplo de una ciudad no vaciada.
Sí.
Claro, pues ya
es una ciudad
e incómoda, porque desde
el
punto de vista topográfico
es una
incómoda.
Que en un momento dado, por unas actuaciones que seguramente municipal, bueno, Joan se lo sabía denunciar mejor que yo, se acaba convirtiendo en un sitio de cierto
atractivo. No es una ciudad incómoda, es una ciudad que tiene una topografía y un urbanismo que es lo que es.
O sea,
si no pots anar a la catedral en coche y ya se salía a peu.
Claro, bueno, pues evidentemente no.
Pero no es una ciudad incómoda.
Bueno, no es una ciudad, tiene muchas escaleras.
Se ha pogut fer,
tiene muchas escaleras impuestas, pero no es incómoda.
Eso. Por su parte, lúdica.
Te pones unas mallas, me viene a la otra.
Pero bueno, hay ciudades más allá.
Anem a anar a bicicleta. Sí, claro, vas del Po, como Módena, Parma o Ferrara.
No, hombre, no. En Salamanca no está en el Po, y muchas otras no tampoco están en el Po.
Pero no tiene un urbanismo medieval como el que tiene Girona.
Bueno, como el Girona, pero Pamplona tampoco. Pamplona tiene un urbanismo muy particular y no tiene estas dificultades. Pero no importa, o sea, la cuestión es que, eso lo digo, porque efectivamente se podría pensar que solo aquellas personas que estén en plenas condiciones atléticas podrían vivir en una ciudad de ciertas escaleras, que no es incómoda, pero tiene escaleras. Y en todo caso, pero no es así, es una ciudad que realmente no se ha vaciado. No se ha vaciado. Se ha vaciado.
Vamos a poner escaleras mecánicas, venga, por todos lados, venga.
Eso es Vitoria. Eso es Vitoria. Vitoria. Toledo, Vitoria, sí. Sí, pero bueno, pero sí que hay medidas que hay que tener en cuenta cómo se concilia. Pero aquí en Girona a las 23 horas no puede haber terrazas con gente, porque
la
no
gente vive,
incluso
hay un local que tiene un alquiler del año no sé qué, que ya no está sometido a la normativa de las 2 de la mañana, no sé cuándo, y hasta las 5 de la mañana, pero claro, el ayuntamiento prefiere cobrar que cerrarlo.
Y
es una calle medio deshabitada, claro, allí.
Pero que no diría de todos que estamos siendo Dolores, porque claro, yo creo que si hay un parque temático del vino es el Barrio Húmedo, o sea, eso es, no existe nada parecido en el universo entero de concentración.
Pero que no lo quiten, ¿eh? Barrio Húmedo.
Que no lo quiten, por favor.
Que cuando vamos a León, ¿eso qué queremos hacer?
Claro,
pero yo estoy entendiendo bien. O sea, a veces es la gente la que evoluciona. Yo en Madrid he ido preguntando por qué desaparecen los mercados y la respuesta no es porque no interesa al ayuntamiento, no, es porque la gente ya no sabe comprar. Ha cambiado esa costumbre de ir a comprar al mercado, ¿ya? Dice, no, es que no van porque la gente no viene a comprar, no saben, se aburren de ir de tienda en tienda y hablando con el tendero, no, van a la chisma plastificada a coger la carne.
Bueno, es que es más rápido, es un tema de tiempo,
yo creo.
Sí,
en Madrid han desaparecido dos y es porque la gente dice, tú le preguntas al charcutero y dice, es que ya ni te hablan, es que ni saben lo que quieren comprar. Pregúntale qué es de falda, qué es de costado, qué es... Vamos.
Ese que me suena, ¿no?
Yo hace mucho tiempo que no voy, pero creo que este tema se trabajó hace ya bastantes años en el Albaicín de Granada, ¿no? Intentar hacer compatible el uso turístico con el uso residencial. Es decir, bueno, pues sí, vale, el Baicín será muy bonito, pero aquí vive gente y los coches de los vecinos tendrán que poder seguir entrando, porque si evidentemente no se puede circular en coche, pues habrá mucha gente que estará expulsada del barrio. Pero hace mucho tiempo que no voy, entonces no sé cuál es la situación actual del, no sé si alguno tenéis idea.
Bueno, una cosa que ha sucedido en Toledo y ha sucedido en el Baicín es que las casas antiguas, es un poco lo de la gentrificación, ¿no? Es decir, están expulsando a la gente que ha vivido toda la vida ahí, pero eso no quiere decir que se quede despoblado, sino que están arreglando las casas y la gente las está comprando. Por ejemplo, en el Baicín ahora se puso de moda en un momento dado y hay muchos, mucha clase media alta que ha comprado casas antiguas en el Albaicín y tiene unas casas preciosísimas, han contribuido a la restauración y demás y están ahí. Y en Toledo ha sucedido exactamente lo mismo. En Toledo, por lo menos yo conozco a un constructor que ha ido comprando casas antiguas en Toledo con un criterio además de casas bonitas, ha invertido mucho dinero en restaurarlas, de hecho tiene algún premio Hispania Nostra y demás, y son casas que luego se venden como apartamentos. Por ejemplo, hay casas que se han dividido y se han convertido en apartamentos, y estás conviviendo dentro de tu casa con una pintura del siglo XIII.
En Palma,
sí, es pero entre tanto hay un colegio.
No, claro, es cierto. ¿No? Y la gente mayor de Toledo de toda la vida ya no vive en el centro de
Girona es un poco lo mismo, que sea el barrio conservado, esa variedad existe.